¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Mauricio. Aquí estamos.
Muy bien. Poniéndole color a esta tarde gris.
Poniéndole, sí, el jueves pasado. Seguimos, ¿eh? Es igual. El clima no ha cambiado.
No cambió nada,
en lo más mínimo.
Va la lluvia, viene.
Exacto. Así que es como si hubiera sido un continuo.
Sí, señor. Como si el tiempo se hubiera detenido, ya que estábamos hablando de eso.
No hubiera transcurrido.
La semana anterior.
Exactamente. Hoy, Mauricio, vamos a retomar ese tema. Así lo habíamos prometido con nuestros oyentes. No es el único jueves que vamos a hablar de esto, tenemos una serie de desgloses que estamos haciendo para comunicarles con para comunicarnos con nuestros oyentes y dar, volver, o mejor dicho, desarrollar estas nuevas ideas, por llamarlos de alguna manera, dentro de las ciencias modernas, que no tienen suficiente difusión, ya sea porque no se dan en los programas curriculares, porque los libros que las tratan no son tan baratos como para que alcancen las cosas populares, y porque no se han incluido tampoco en los nuevos programas de formación de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, a veces uno queda un poco alejado en el tiempo, porque nosotros siempre insistimos en que estas ideas, nuevas ideas, estamos hablando del principio del siglo XX, es decir, hace más de 100 años atrás. Es decir, no estamos hablando de cosas de ayer y anteayer. Sí, hay cosas de ayer y anteayer que surgen a partir de la vertiginosidad que tiene la tecnología, que nos da, que nos está dando elementos para que sigamos investigando en las ciencias, ¿verdad? Pero, y más instrumentos para hacerlo. Pero estamos hablando de nuevas ideas, de cosas que ya tienen más de 100 años. Bueno, pero, bueno, creemos que este es un buen espacio para meternos en algunos temas. Y el tema del tiempo es precisamente, Mauricio, el que veníamos tratando, a razón de que, bueno, del anuncio científico de que dos matemáticos rusos, Irina Arefeva e Igor Volovich, intentarán, en base a un modelo matemático que han publicado recientemente, del cual ya hablamos el jueves pasado, lograr un viaje en el tiempo usando una máquina aceleradora de partículas subatómicas que se está terminando de construir en Suiza y que se llama el Gran Colisionador de Hadrones, bajo la sigla LHC. Son matemáticos, como decíamos, que pertenecen al Instituto de Matemática Strelkov de Moscú, fundado allá en 1932, que pertenece, ese instituto, a la Academia Rusa de Ciencias, y es el instituto de vanguardia de las matemáticas en Rusia. Estamos hablando de buenas credenciales. En particular, sobre cómo se ha planificado ese viaje en el tiempo, bueno, eso lo detallaremos más adelante, quizás lo dejemos para el próximo jueves, propiamente dicho. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestro desarrollo, el jueves pasado, nos habíamos preguntado si estos científicos lo podían lograr, ese objetivo que se habían fijado. Y la información que tenemos es que esa máquina, que el acelerador de partículas LHC, es decir, la máquina del tiempo, digamos, que se ha inaugurado en mayo en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, es apta y lo permite. Y la teoría, es decir, el modelo matemático de los rusos, está bien fundamentado. Es decir, solo falta probarlo. Es decir, hay buenas credenciales para esto que va a ocurrir, que se anuncia que va a ocurrir.
No estamos hablando de un disparate,
no, no.
Una improbabilidad.
Ciencia ficción, exacto. Nada, nada de eso. Nada de eso. Hay fundamento, tanto tecnológico como científico. Tecnología, este aparato que se está terminando de construir, y el modelo matemático científico que va a llevar a cabo esto, y los científicos que lo van a llevar a cabo. Pero todo este tema nos centra previamente en conversar algo sobre la vedette del experimento, que es el tiempo. ¿Sí? Bien, hoy nos vamos a dedicar estos minutos a conversar sobre él. No te quepa la menor duda, Mauricio, que el tiempo es un concepto que tiene muchísimo que ver con la física, con la materia. ¿Sí? Desde el liceo nos han enseñado que el tiempo es una magnitud absoluta, en el sentido de que el tiempo transcurre, fluye, independientemente de nosotros, de la materia, de la vida, ¿sí? Y esto, aunque no es cierto, es razonable, porque la única manera de decir que algo se está moviendo o está quieto es decirlo precisamente indicando si ese algo permanece en el mismo lugar o no mientras transcurre el tiempo. Algo está en reposo cuando transcurriendo el tiempo siempre está en el mismo lugar. Pero si no está en el mismo lugar mientras transcurre el tiempo, entonces quiere decir que está en movimiento. Es razonable, pero no es cierto totalmente ese concepto. ¿Sí? En este sentido que lo acabo de decir, el tiempo funciona como un ente que está allí, existente, intocable, misterioso, inexplicable, y que lo usamos porque es un algo que nos ayuda a, por ejemplo, como decíamos, decir si un objeto está en movimiento, uh-huh, o a mostrar o demostrar que la vida transcurre cuando decimos nos vamos poniendo viejos. ¿Sí? En ese sentido, es el sentido absoluto del tiempo. Pero la física ha ido modificando, dinamizando este concepto a medida que ha descubierto más cosas sobre el comportamiento de la materia, y este avance nos ha ayudado a abrir más los ojos. ¿Sí? Por ejemplo, para la física moderna, el tiempo es una dimensión. Es la cuarta dimensión. Lo que ocurre, muchas veces, es que nosotros confundimos dimensión con dimensiones espaciales. Es decir, cuando hablamos de la cuarta dimensión, nos imaginamos, fruto quizá de nuestra instrucción transmitida, de lo que nos enseñaron, a veces la fuerza de sangre, es decir, tenías que salvar un examen y tenías que salvarlo dentro de ese concepto que te enseñaba.
Diga cuál es la cuarta dimensión.
Exacto, o si no, no, exacto. Que una cuarta dimensión debe ser espacial. Estamos confundidos, creemos que una cuarta dimensión debe ser espacial. Y queremos imaginarnos, rebuscando, cómo sería una nueva dimensión espacial, ¿dónde lo ubicaríamos? Pero dimensiones, Mauricio, significan soluciones a un conjunto de incógnitas, que a veces vienen expresadas de manera matemática, no importa, pero un conjunto de incógnitas que se nos plantean en la vida diaria, en la realidad, y que para que ella, la realidad, funcione, debemos darles valores, ¿sí? Esas son las dimensiones que para una cierta situación toman ciertos valores determinados, ¿sí? Entonces, es la solución para poder explicar con la mínima cantidad de datos posible una situación real de la que vivimos. Mauricio, si yo te digo que nos vamos a encontrar en el quinto piso de la Intendencia, sí, es decir, en un punto en el espacio, no te estoy diciendo nada. Necesito decirte a qué hora, si no te tengo ahí esperando, claro, todo el tiempo. Es decir, que la solución para ese encuentro, vida real, entre nosotros, necesita una coordenada espacial que contiene las tres dimensiones, es decir, quinto piso de la Intendencia, ¿sí? Y además, y simultáneamente, una coordenada de tiempo, ¿a qué hora? ¿Sí? Esto es, la solución exacta para nuestro encuentro requiere de cuatro dimensiones espacio-temporales. De ahí que el tiempo es una dimensión, es la cuarta dimensión. Si esto no se cumple, ojo con lo que voy a decir ahora, no existe la realidad, porque no es posible establecer un hecho físico real, ¿sí?, sin decir dónde y cuándo. La realidad, uh-huh, está sujeta a esa dimensión.
Sí.
Por lo tanto, el tiempo es la realidad. Es una propiedad inherente a ese hecho físico, es parte de ese hecho físico, ¿sí? Él se produce en este lugar y en este momento, y no es posible zafarse de esas coordenadas.
Ah, sí, nomás, guau, ¿sí? Está interesantísimo esto, Carlos.
Hemos hecho nuestro encuentro, lo hemos hecho aquí, en realidad. Bueno, y Mauricio, siguiendo con estas nuevas ideas de la ciencia física moderna, dijimos que el tiempo es la realidad, tanto como lo es un objeto material ubicado en un cierto lugar, ¿sí? Esto ha llevado a pensar y sostener, ¿sí?, en la ciencia, por supuesto, que el tiempo es una ilusión. Esto lo que quiere decir es que lo que nos enseñaron como absoluto, allá en el liceo, ¿sí?, es en realidad relativo. ¿Y relativo a qué? ¿Ah? Relativo y dependiente del hecho de la realidad en sí misma y de quien la observa. Eso es un concepto un poquito complejo porque incluye algunos conocimientos que vamos a desarrollar también en otro jueves, que son los conceptos de la relatividad de Einstein, ¿sí? Pero esa es la idea de ilusión. La idea de ilusión es que no sé, cuando se lo dice de esa manera, se nos ilusionó con la idea de un ente abstracto, cuando en realidad no lo es. Es un ente absolutamente relativo a lo que está ocurriendo en ese mismo instante. Entonces, como consecuencia de esa idea, se sostiene que el tiempo, de la misma manera que una longitud, latitud y altitud ubica en un lugar al quinto piso de la intendencia, el tiempo ubica la secuencia necesaria de los cuadros sucesivos de la realidad. Es decir, pone en orden, en un cierto orden lógico, los sucesos hacia el pasado. A medida que van ocurriendo, en un instante dado, esos forman parte del pasado y los ordena. En ese sentido, el tiempo es un ordenador, exclusivamente. Y por eso se habla de una ilusión. Porque en realidad
el orden cronológico
es el orden cronológico, pero porque nosotros le damos a la secuencia de sucesos, necesitamos darle un cierto orden para saber qué fue antes y qué fue antes del antes y darle sentido a la comprensión de una realidad, la historia, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que quiero decir es que el tiempo ese ordena las cosas hacia el pasado, porque no se puede ordenar los hechos hacia el futuro. ¿Por qué? Porque los hechos futuros aún no existen, no son realidad. Y solo se puede predecir algo sobre ellos, una probabilidad de que algo vaya a ocurrir, pero nunca la seguridad absoluta de que ocurrirá. Es decir, la realidad futura, como no existe, como no está concretada, no es posible ordenarla, y como no es posible ordenarla, el tiempo hacia el futuro no tiene sentido. La palabra futuro también es una ilusión dentro de la física. ¿Sí? Como un ejemplo un poco dramático y drástico, ¿cómo sabría alguien si será atropellado por un auto en una hora?
Ah, imposible.
Se tiene que dar un conjunto de sucesos sin coincidencia para que eso ocurra, de los cuales cada uno de ellos tiene una cierta probabilidad de que ocurra, y su coincidencia, es decir, todos ellos juntos, es aún más improbable. Es decir, nuestro futuro depende de probabilidades, lo que postula la ciencia moderna, que no son ordenables en el tiempo, porque esas probabilidades ocurren de una manera como quieran, por decirlo así.
O no ocurre.
O no ocurre. Ojo, quiero aclarar que improbable no es lo mismo que imposible. Las cosas son posibles, pero con un cierto grado de probabilidad. Bien, pero es más, Mauricio. Los más avanzados en las ideas físicas del tiempo sostienen, mediante deducciones matemáticas, que no es necesario que exista el tiempo para que la realidad instantánea, es decir, el mínimo tiempo imaginable, el intervalo de tiempo tan chiquito como quiera, ¿tá?, esa realidad se produzca. No es necesario la existencia del tiempo. La pregunta es, ¿este devenir de instantes uno detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro, de manera continua, que hace continua, por ejemplo, nuestra existencia y la del universo donde nosotros vivimos, requiere realmente del tiempo? Es decir, instante a instante, ese instante, en el menor tiempo posible que uno se pueda imaginar, en el continuo de la realidad, ¿se requiere el tiempo o el presente en realidad? ¿Cuánto demora? ¿Cuánto tiempo es el presente? ¿Qué intervalo de tiempo es un presente? Sí, y es razonable responder.
¿Cuándo empieza a ser pasado?
Claro, es nada, es tan chiquito como yo quiera. En matemáticas se dice es un límite que tiende a ser cero. Sí, sí, tan chiquito como quiera. Entonces es razonable postular que no se requiere del tiempo, de ese tiempo misterioso que está ahí andando, independiente de todo, para que se produzca la realidad, el presente, la realidad, digamos. El tiempo es otra coordenada, es otra dimensión de esa realidad, y es razonable pensar, por lo tanto, que desaparecería si la realidad material no existiera. ¿Transcurriría el tiempo si no hubiera nada material en el universo? Bajo ese razonamiento, no, porque el tiempo solo es una necesidad para poder ordenar secuencialmente los hechos de un presente que no tiene tiempo, porque no tiene intervalo de tiempo, porque en esta continuidad se va a dar de hechos que están ubicados en el espacio, en ese instante. Entonces, podríamos decir muchos comentarios sobre el tiempo, porque hay un eterno debate. Bueno, si queremos ser coherentes con lo que acabamos de decir, no podemos decir un eterno debate, sino que lo que deberíamos decir es lo que hay es un continuo debate entre los que les parece que el tiempo fluye por sí mismo, abstracto, y los que afirman que solo existe a partir de los sucesos. Pero para terminar este espacio, Mauricio, yo quisiera agregar tres breves comentarios, ¿sí? Uno, que el comentario es preparar el tema para el próximo jueves, que lo podemos resumir en este titular. Dar marcha atrás en la historia es un sueño prohibido. Es decir, el tiempo siempre avanza hacia el futuro, hacia adelante, y no es posible rebobinar. Aparentemente, en esta dirección, hacia adelante en el tiempo, serían los viajes en el tiempo que planean los llevar a cabo los matemáticos rusos que mencionamos al comienzo.
Hacia adelante.
Hacia adelante.
No hacia atrás.
Exacto. Pero de eso vamos a tener que hablar. Y hacer comprender cómo es posible que eso sea así. Lo segundo es... Antes dije en un determinado momento de nuestro encuentro de hoy que los más avanzados en las ideas físicas del tiempo sostienen mediante deducciones matemáticas, ¿sí? Entonces, yo quisiera aclarar lo siguiente. A veces escuchamos que nos dicen que las deducciones matemáticas pertenecen a la irrealidad, porque son matemáticas, porque se hace con la lógica matemática.
Abstracciones,
encima de un papel, ¿sí? Quisiera comentarles que eso es falso, ¿sí? Y para eso no hay nada más que a una muestra importante. Einstein no pudo, con la tecnología disponible al principio del siglo XX, verificar su teoría de relatividad. Nunca lo pudo hacer. Él basó su teoría en un modelo basado en deducciones matemáticas. Eso se llaman experimentos mentales. Se llaman así. Hay experimentos de laboratorio y otro tipo de experimentos se llaman mentales, basados en deducciones matemáticas. Uh-huh. Es más, cuando le preguntaban cuál era su laboratorio, él mostraba su agenda y la biome. Eso es lo que él mostraba, ese es mi laboratorio, ¿sí? ¿Cómo podría Einstein verificar que el universo era curvo si en 1920 no había viajes espaciales, ¿sí? Sin embargo, con la tecnología del fin del siglo, se verificó eso y mucho más. ¿Creen ustedes que lo que vemos en el universo lejano, esas estrellas a muchos miles, cientos de miles de años luz de aquí, cuando estamos parados sobre la superficie de la Tierra, ¿están allí donde las vemos? ¿En esa posición en el universo? Falso. El universo es curvo. Pero ya lo hablaremos. Ya hablaremos de eso, ¿sí? Un buen modelo matemático es un excelente camino en la física para comprender la realidad que nos afecta a diario, como el encuentro que hablábamos hoy. Y lo tercero que quiero decir es que si alguien se plantea alguna pregunta sobre la eternidad, sí, palabra que está involucrada en esto del tiempo, pero quizá en otro contexto, en ese caso nos vamos de la física y debemos entrar en la filosofía, para quienes también, los filósofos, el tiempo es un objeto de dilemas, ¿sí? Bueno, Mauricio, nosotros a lo nuestro, prepararse para el encuentro del próximo jueves, siempre con el tema de los viajes en el tiempo, les voy a proponer conversar sobre los agujeros de gusano, los agujeros negros y las flechas del tiempo.
¡Buah! Muy bien, Carlos, muy interesante esto. Varias preguntas por parte de los oyentes. El caso de Roberto, mira lo que pregunta: ¿no se podría describir toda la física usando las coordenadas espaciales y la velocidad en lugar del tiempo?
Sí, lo que pasa, sí, muy bien, Roberto. Sí, porque la velocidad es un elemento que contiene
ya
la definición del tiempo.
Claro.
Y lo que él está planteando tiene unas derivaciones muy interesantes. Claro, no nos da tiempo ahora.
No nos da
tiempo ahora. Pero es razón, hay postulados de la física moderna que el tiempo no lo miden en segundos o en horas, lo miden en kilómetros también.
Bien.
Está relacionado a lo que dice.
Podemos volver con eso la próxima semana. También pregunta otro oyente, ¿cayó el satélite? Que
bueno.
Le tiraron el misil.
Lo bombardearon, lo destrozaron en pequeñas partes, está todavía esas partes orbitando a unos 250 kilómetros de altura, están en órbita y se han convertido en tierra espacial, ¿no? Irán cayendo lentamente a medida que pierden órbita, pero seguro va a ser sin ningún peligro.
Se desintegran antes de llegar acá. Y después Alfredo de Pinalajá, desde la ruta, te mando un abrazo, Carlos.
Está bien. Otro para Alfredo.
Ponemos fin.
Muy bien.
Nos reencontramos el próximo jueves.
Muy bien, hasta el jueves.